7 de la mañana. Laura Moreno era investigada por presunta coautoría, en este caso en el de la muerte de Luis Alfonso, Luis Andrés Colmenares. Y Jessy Quintero era investigada por falso testimonio y encubrimiento del supuesto homicidio. Ya ustedes acaban de escuchar lo que el señor Colmenares dice de Laura Moreno y de la familia de Laura Moreno, cuyo abogado es el doctor Jaime Granados, que nos acompaña en este momento. Doctor Granados, buenos días.
Buenos días, Néstor, Felipe, toda la mesa de
trabajo. ¿Oyó al señor Colmenares?
Alcancé a escuchar una parte de su intervención.
Y usted, como abogado de la familia Moreno, doctor Granados, ¿qué tiene que decir a la acusación?
Bueno, realmente nuestra contraparte de la fiscalía, el señor Colmenares, ha sufrido una pérdida que nosotros, por supuesto, que entendemos dentro de lo que es posible entender desde afuera, la inmensa tragedia que rodea a su familia por la muerte de su hijo. Eso siempre lo hemos asumido con mucho respeto, y pues es, para cualquier ser humano debe ser la peor experiencia. Toda la solidaridad frente a ese dolor, y entendemos que el cometido de la justicia es establecer la verdad, y la verdad tiene algún poder terapéutico y algún poder sanador, pero sobre todo es la misión de la justicia culminar. Esto no puede volverse un proceso eterno, un proceso en donde, como no le satisface lo que él se imagina que pasó, te vamos a seguir en al eternum. En este caso, llevamos más de 5 años de proceso, no solamente la investigación inicial que ocurrió después de la muerte trágica del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, sino después de que fueron capturadas de manera injusta Laura y Jessy, y todo lo que la opinión pública ha conocido en este caso, que se ha convertido en un espectáculo mediático de enorme presión hacia la justicia, y que ni siquiera ha terminado de leerse la sentencia, cuando ya se ha hecho semejante controversia a través de los medios, donde se ha dicho toda clase de cosas. Esa, digamos, es mi primera reacción. Entiendo su dolor, entiendo que esté como está, pero creo que la justicia hay que respetarla, y debemos entender que la justicia es para todos.
Sí. Doctor Granados, pero es decir, ¿qué pasó realmente con Luis Andrés Colmenares? Porque hay muchas contradicciones.
Mira, Felipe, realmente solo puede decirse lo que pasó quien haya visto el juicio y haya visto las pruebas. La función que se hace en el proceso penal es una función como el historiador reconstructiva. Nadie de los que estuvimos en la sala de audiencias durante estos años vio lo que pasó. La única persona que estuvo presente en una parte fue Laura Moreno, pero pues ella no sabe lo que pasó con el cuerpo, no sabe exactamente cómo fue que se arrastró y por qué llegó donde llegó y por qué lo encontraron cuando lo encontraron. Entonces el proceso es reconstructivo, y a través de múltiples pruebas testimoniales y sobre todo técnicas llegamos a dos hipótesis: la de la fiscalía, que no fue una muerte accidental sino fue un homicidio, y la de la defensa, que fue un accidente. Y a través de los testigos y los peritos primó nuestra tesis. Eso es lo que hasta ahora hemos visto, porque no ha concluido, insisto, la lectura de la sentencia.
Pero, doctor Granados, perdóneme ahí, le hago en voz alta la siguiente pregunta. Si la fiscalía dice que fue un homicidio, si el Tribunal Superior de Bogotá hace año y medio dijo que fue un homicidio, ¿no debe haber un homicida? ¿No debe haber o no deberían aparecer quienes encubrieron al homicida ahora, 6 años después?
Néstor, de verdad que te agradezco mucho tu pregunta, porque toca un aspecto central de este caso. Y eso se lo digo sobre todo a la opinión pública, que no tiene por qué ser experta en temas jurídicos. Primera cosa, la fiscalía no es juez, la fiscalía es una parte. Lo que hace es un análisis y formula una hipótesis que debe ser probada en un juicio ante un juez imparcial. Segundo, el Tribunal Superior de Bogotá, en otro proceso que no fue el caso de Laura, sin conocer la prueba del caso de Laura, llegó a una conclusión con la cual yo no soy quien para controvertirla, porque no formo parte de ese proceso. Pero en este proceso, con las pruebas que sí se practicaron, múltiples, exhaustivas, las mayores que se podía practicar en Colombia, se arribó por parte de una jueza imparcial a una conclusión diferente. Es a esa conclusión a la que tenemos que referirnos. Por supuesto que la defensa...
No, pero es que el caso es el mismo.
Porque le han dicho que van a apelar.
Es decir, el acusado en el tribunal de Bogotá era Cárdenas, pero el proceso es el mismo en el tribunal y aquí en el juzgado y en la fiscalía, que es la muerte de Colmenares.
No, Néstor, es muy importante hacer esa claridad para ti, para tu mesa de trabajo y para la opinión pública. No es cierto, categóricamente no es cierto. Las pruebas que se han visto en el caso de Laura son múltiples y diferentes a las que se dieron en el caso del señor Cárdenas. Te pongo tres ejemplos. En el caso del señor Cárdenas no hubo un solo perito que analizara, salvo Máximo Duque, lo que ocurrió desde el punto de vista de la muerte, de la posible causa de la muerte. Fue la quien realizó la primera necropsia y el señor Máximo Duque. Nosotros trajimos a varios expertos de Colombia, de Puerto Rico, de España, de la mayor credibilidad y estatura intelectual internacionales para analizar eso, que eso no ocurrió en el otro proceso. En el otro proceso no se analizó de parte de, como hizo la defensa, exactamente cómo fue el posible estallamiento en el caño. Y muy importante, en el otro proceso sí se estableció, al igual que en este, que el primer turno de bomberos mintió. Es importante que la opinión pública sepa que el cuerpo de Luis Andrés Colmenares Cuadra siempre estuvo en el túnel. Este caso comenzó, todas las suspicacias surgieron porque se dijo que cómo era posible que un cuerpo no esté en el túnel cuando llega el primer grupo de bomberos y aparece 2 horas después. Alguien tuvo que haberlo puesto, y si lo puso es porque hubo un homicidio. Ahora se ha establecido, sin asomo de duda, que siempre estuvo el cuerpo en el canal y que como el primer bombero no hizo su trabajo, por eso generó esta increíble historia. Por tanto, sí es fundamental que se sepa que la situación entre los dos procesos, aunque tiene algunos puntos comunes, en lo central es diferente.
Doctor Granados, hace algunos minutos el señor Colmenares aquí nos dijo que, sin duda, la familia de Laura Moreno había asesinado a su hijo, a Luis Andrés Colmenares. ¿Hay alguna respuesta,
Ricardo,
penal
frente a
estas afirmaciones? Además, porque le preguntamos si tenía alguien en particular, porque uno no puede generalizar a toda una familia, sino que las responsabilidades son individuales, y no quiso hacerlo. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues mira, Ricardo, yo he tratado durante todos estos años de no entrar a controvertir con el padre de Luis Andrés Colmenares Escobar, por múltiples razones, empezando por respeto por su dolor. Y he tratado en lo posible de no discutir sus amenazas, a veces veladas y otras veces frontales. Y no quiero que se desvíe la atención de la justicia a lo que son sus consideraciones personales, sus hipótesis sin ninguna prueba, y sobre todo esa manera como él vive especulando contra todo el mundo que no está de acuerdo con él. Aquí lo importante es lo que establece la administración de justicia. Nosotros estamos en un país civilizado, en un país que se rige por leyes, en un país donde las decisiones judiciales tienen que ser respetadas, lo favorezcan a uno o no lo favorezcan. Es que no puede ser que aquí la justicia sea a como uno le parezca bien. El día que me da la razón, esa es una buena justicia, y el día que no, es una mala justicia. Los jueces merecen todo el respeto. No puede haber una sociedad civilizada, no puede haber paz en Colombia si seguimos desconfiando a nuestros jueces.
¿Es cierto que Laura Moreno, su cliente, y Jesse Quintero están pensando demandar al Estado?
Néstor, no hemos tomado una decisión. Esa es una posibilidad, una opción que hay que discutir con toda tranquilidad. Me parece prematuro, cuando todavía no ha terminado siquiera
pero,
la
pero lo están
entrar ese debate.
Pero es decir, ¿sí lo han contemplado, sí lo han pensado?
Por supuesto, todo lo que han sufrido. ¿Ustedes se imaginan lo que ha significado el calvario para estas niñas después de 5 años de estar sometidas, no solamente a lo que fue la privación de su libertad, sino a todo este matoneo mediático, a esta consideración irrespetuosa frente a su dignidad? Eso es algo que no tiene precio. Lo que ocurre es que en la vida todo tiene su momento, y como sabemos, los que creemos en Dios,
no,
los que creemos en Dios son perfectos.
Doctor Granados, ¿es cierto que ha habido... que usted llama un matoneo mediático desde, es mi impresión, desde redes sociales. Si usted se asoma esta mañana a las redes sociales, después de la entrevista del señor Colmenares y esta entrevista con usted, pues la gente considera que no ha habido justicia, que aquí hay unos intereses, etcétera, 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 y unos poderes económicos y unos abogados. Es decir, no le voy a decir lo que usted ya sabe que se comenta en redes sociales, pero ¿por qué habría el Estado de pagar lo que pasa o de la opinión ciudadana en redes sociales?
Bueno, ahora, repito, Néstor, es prematuro. Lo que sí puedo decir es que todo esto tuvo lugar porque hubo una actuación absolutamente descomedida, fuera de lugar, de parte del fiscal Antonio Luis González, a quien denuncié, y estamos pendientes que la justicia se pronuncie sobre esas denuncias, por lo que hizo. Ordenó su captura de una manera inapropiada, trajo tres falsos testigos a este proceso, tres falsos testigos confesos y condenados que están cumpliendo su pena. Es que aquí hay una historia muy larga detrás de lo que ocurrió en este proceso. Y también hay que reconocer,
pero los falsos testigos, ¿quién llevó los falsos testigos?
El fiscal Antonio González fue el que los trajo al proceso. Él fue el que los presentó, y recuerden todo el espectáculo cuando capturaron al joven Cárdenas, y recuerden todo el espectáculo después cuando aparecieron los otros, y cómo valientemente, hay que reconocerlo, la fiscal Marta Lucía Zamora reconoció que eran falsos testigos, y después de un trabajo muy intenso de la fiscalía, no solamente ellos reconocieron que eso era así, aceptaron sus cargos y están cumpliendo.
Doctor Granados, ¿quién le pagó a esos falsos testigos?
Eso es algo que la justicia tendrá que establecer. A no,
pero,
ellos,
pero deme su hipótesis.
Se les han preguntado y ellos no han querido decir la verdad sobre eso. Por lo menos uno de ellos ha guardado silencio. Todos han dado algunas pistas y será la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía, la que tiene el deber de llegar hasta el fondo en ese tema. Pero lo que no cabe la menor duda, Néstor, y que aquí no podemos trabajar sobre temas que sean medias verdades o medias mentiras, sino una sola verdad, es que hay tres falsos testigos traídos por la fiscalía, tres falsos testigos confesos y tres falsos testigos condenados y cumpliendo una pena. Eso es un hecho irrefutable en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, esa actuación de la fiscalía de llevar a dos personas inocentes a estar privadas de la libertad durante varios meses, a estar señaladas públicamente como posible homicida, al menos mi cliente, tiene una gravedad que deberá ser analizada en su momento. Repito, no se ha tomado ninguna decisión, sería prematuro, tenemos que concluir con este proceso. Ahora hay que terminar la lectura de la sentencia, seguramente por los anuncios que se han hecho habrá lugar a una apelación y esperaremos la decisión que en su momento tome el Tribunal Superior de Bogotá, e incluso es posible que ese tema llegue hasta la Corte Suprema, porque realmente, según nuestro procedimiento, cabe una opción de un recurso extraordinario de casación. Luego, digamos, este asunto no ha concluido el día de ayer ni el día de hoy, pero por lo menos ha sentado un primer precedente importante.
Doctor Granado, muchas gracias.
Gracias, Néstor.
Gracias, señor. El abogado de la contraparte de la familia Moreno, 7:13 a.m. Felipe, esta novela tiene, esto parece un guión de televisión. Esto tiene romance, esto tiene muerto, esto tiene falsos testigos, esto tiene poderosos, esto tiene platas de por medio, esto tiene, bueno,
confusión,
abogados,
justicia, cambios de fiscales, abogados famosos,
corrupción, esto tiene absolutamente de todo para este guión.
Estrato 6, jóvenes de universidad prestigiosa, es decir, ¿qué más le falta a esto?
Pero precisamente por esa razón, por todas esas razones, Néstor, es que yo recibí como con muy buena impresión esta decisión de ayer. Yo no soy juez, por supuesto, no tengo acceso a las pruebas, no sé si hubo homicidio o no sé si estas niñas serán culpables o no, pero por lo menos registro con mucha alegría el hecho de que un órgano judicial en Colombia haya sido capaz de tomar una decisión independientemente de las presiones de opinión pública y de las presiones mediáticas, que son gigantescas. La opinión pública y la gente en redes sociales, que ha cogido la costumbre de volverse juez y de condenar son fiscales, jueces, corte, lo que sea, habían condenado a estas dos personas. Habían decidido que esto era un homicidio, habían concluido que esto era un homicidio sin tener acceso a ninguna, por supuesto, a ninguna posibilidad probatoria de hacerlo, y ya lo decidieron y empezaron a rodar todas estas bolas de nieve en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces me llama la atención y al menos eso lo registro como con una visión muy favorable, que una juez haya tenido la capacidad de abstraerse de esas presiones que son muy fuertes y tomar una decisión.
Yo iba a decir exactamente algo parecido, Andrés, y es que la decisión más fácil era haber condenado a estas dos personas y estaría usted hoy cabalgando o navegando más bien sobre la ola de la opinión pública diciendo que por fin se hizo justicia.
Claro.
Tiene que ser tan tremenda la información que encontraron para precisamente ir en la tesis contraria, que se atrevió incluso a las voces de la opinión y a algunos medios de comunicación pidiendo condenas del que sea. Porque es que en la justicia a veces parece que toca condenar a alguien así no sea culpable para generar ese sentimiento de justicia, que la decisión de la juez que intervino en esto pues tuvo que ser muy difícil y tuvo que haberla logrado después de haber analizado con juicio el caso.
Nicolás, ¿ustedes confían en la decisión de la juez porque le está llevando la contraria a todo el mundo, es lo que están diciendo?
No necesariamente. Sí,
nosotros... Pero es que nosotros no conocemos los detalles del caso, Néstor. Nosotros no estamos ahí, no conocemos los análisis forenses, no sabemos qué pasó, no sabemos cuáles son los testimonios de las personas que estuvieron ahí, no sabemos dónde estuvieron. Sí, lo único que nosotros tenemos acceso es a un fallo y a unos cuentos y al decir de quienes están presentes en las audiencias. Pero lo que es claro es que la justicia hoy y todos los días más en Colombia tiene dos procesos. El proceso en las audiencias y el proceso en la opinión pública. Hay gente que la terminan condenando en las audiencias por culpa del proceso que pierde en la opinión pública.
Y este caso, ¿no? Pero fíjense que hay algo interesante, es que Nicolás, con este caso, y es que le tocó toda la pepa, todo el grueso de las redes sociales. Entonces se volvió un tema muy mediático por cuenta de la influencia o de la visibilidad.
Pues yo mismo, Néstor, le confieso, Néstor, que hace unos años...
Pero es que estamos hablando...
Disculpe, un segundito, una última cosa, Juan. Yo le confieso, yo hace unos años, cuando aparecieron esos testigos a los que se refería ahora el doctor Jaime Granados, cuando yo leí eso en medios, yo pensé, yo me acogí también a la hipótesis del homicidio. Y claro, afortunadamente no salí como muchos otros a proclamar, incluso funcionarios importantes que los he visto, hablando con toda la seguridad del mundo como si fueran fiscales, como si fueran jueces, como si fueran peritos, diciendo que ahí hubo homicidio. No, a mí en su momento, cuando aparecieron unos testimonios por ahí de unos personajes que luego mostraron ser falsos testigos y que, como decía Jaime Granados, están también ahora enfrentando su propio problema judicial, pues yo también lo creí así. Entonces, yo no es que esté de acuerdo con la decisión de la juez solo por el hecho de llevar la contraria, sino que registro como algo positivo que un juez tenga la entereza y la dignidad, Néstor, de abstraerse de esas presiones de redes sociales.
Juan.
Pero lo que ocurre es que este es un caso que no se ha cerrado. Nosotros acabamos de presenciar una de las instancias, pero lo hemos oído también de parte y parte. Este es un proceso que va a seguir en la segunda instancia en su apelación ante el tribunal. Ya lo anunciaron ayer desde el mismo momento en el que se conoció el sentido del fallo. Y todavía faltan asuntos por conocerse. Y todavía faltan recursos por ejercerse. Obviamente, para Laura y Jesse hay un alivio que se refleja en el fallo de primera instancia, y para la familia Colmenares una enorme mortificación, como también lo acabamos de escuchar. Pero unos y otros se volverán a encontrar más temprano que tarde en una segunda instancia, y este es un proceso en el que cualquiera que sea el fallo en segunda instancia, Néstor, esto tiene luego casación ante la sala penal de la corte, de manera que aquí lo que se cerró fue la primera instancia, pero esto va para largo.
Sí, de acuerdo. 7:19 sobre el tema de la demanda, Felipe, muchas preguntas de los oyentes de si efectivamente Laura y Jesse pueden demandar.
Claro, en esto
pues de poder pueden, que vayan a ganar, claro. Yo creo que hay una diferencia grande.
Claro, pues si hay una falla en la justicia, las tuvieron detenidas, Néstor, por un tiempo, por supuesto que podrían demandar, lo cual sería prematuro.
Faltan dos instancias, ¿no?
Claro, porque ahorita va al tribunal en apelación de la familia Colmenares, pues representada por el abogado Lomana, y seguramente acaba en casación. Seguramente.
Casación quiere decir la etapa final en el proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia. Sería el último paso. Álvaro.
Por una parte, pues sería el colmo que quienes ganan, tienen el favor de la justicia, y quienes tuvieran a su favor los recursos económicos para
para lidiar este proceso, después se vayan contra el Estado. Pero está el hecho de que, como decía Nicolás, aquí hubo dos tribunales, el de justicia y el de la opinión pública, para bien y para mal. Pues para mal si son inocentes, para bien si son culpables y tendrán que pagar con el INRI social. Pero si aún si fuera así, debe el Estado pagar por el hecho de que han sido condenados por la opinión pública, pues no, porque eso no es culpa del Estado.
No, pero,
y la pregunta que queda es si la misión de la justicia es la verdad.
¿Qué, Nicolás? No, pues sí, que le tendrá que pagar. Si a usted se le tiran la vida, lo dejan 2 años presos y resulta que no, que qué pena, que perdón, que es que nos equivocamos, que es que hubo 3 testigos falsos, pues por supuesto que tiene que pagar. Pues porque es que esas decisiones judiciales son las que la crucifican en la opinión pública también. Y eso tiene unos daños materiales y unos daños morales.
Lo complicado.
Esta niña seguramente no pudieron terminar la universidad. Yo no sé, pues, yo no conozco sus vidas. Pero pensar que la justicia puede hacer con usted lo que quiera, como le pasó a estas niñas, si es que efectivamente son inocentes, como le pasó a Sigifredo con la nariz, que lo tuvieron preso por un video en donde le decían que la nariz era la suya, y que el Estado no responda por eso, también es una aberración. Parte de las actuaciones del Estado son
le aseguro
del Estado, precisamente porque tienen que responder por ellas. Usted no puede actuar desde el Estado impunemente.
Le aseguro.
Y no puede afectar en esos términos la vida de las personas.
Néstor, le aseguro que no van a demandar por una razón. Ya le ganaron un pulso muy fuerte a la opinión pública y a los medios. Y esa reflexión debe quedar, ¿no? ¿Cómo el poder, o de la verdad o del dinero, no sabemos, es tan grande que puede sobreponerse a semejante presión tan inmensa que hubo de la opinión pública y de los medios? Y una demanda de esto sería volver a abrir ese capítulo y a forzar a la opinión pública a reaccionar, porque eso generaría una indignación muy grande, porque muchos pensarán, encima de todo, a pesar de que no se logra...
¿Pero por qué dice usted, Álvaro, el poder del dinero?
Hacer justicia, se vienen ahora contra el Estado.
¿Cómo? ¿Por qué dice el poder del dinero?
Porque no sabemos qué ganó aquí, si la verdad o el poder del dinero, como dice el papá de Luis Andrés Colmenares. La sospecha que hay en el Tribunal de la Opinión Pública es que fue el dinero. No sabemos y hay que respetar a la justicia. Pero por eso es que este caso se lidió en los dos tribunales.
Es parte del derecho.
Y en ambos hay pruebas, unas a favor y unas en contra.
Pero decir que el poder del dinero eventualmente tuvo aquí una injerencia es dejar abierta la puerta de que la juez recibió plata para fallar a favor de Laura Yes y Álvaro.
Ricardo.
No de la juez, sino todo el proceso pues estuvo afectado por un lado que tenía recursos. Y otro que tuvo menos recursos.
Es parte.
Pues, llevamos oyendo años de imposibilidades.
Es parte de las versiones
que se conocen. Pero es que hay un pequeño error técnico, Néstor, y es que no es... la otra parte es la fiscalía, Álvaro. Es decir, la familia de Luis Andrés Colmenares no es exactamente una parte aquí como para decir que se enfrentó la familia de Laura Moreno con su poderío económico contra una familia de clase media o una familia relativamente humilde. Más o menos, no, pues uno puede verlo así, pero de otro lado estaba la fiscalía con todo el poder poder y los recursos del Estado, y que por lo menos en el caso de las actuaciones del fiscal González los usó indebidamente.
Andrés, pero es que aquí hay que mirar una
eso
cosa.
Eso es un buen punto. La pregunta es si en Colombia el Estado puede apoyar a una persona que no tenga recursos frente al poder del dinero. Felipe habla mucho de una realidad que los colombianos sabemos, que en principio en Colombia el que tiene plata logra evadir la justicia. En este caso se creía que la fiscalía estaba con toda, y esa es la pregunta que nos queda. Aún con la fiscalía del lado, cuando el Estado quiere apoyar, ¿es posible derrotar al poder del dinero? No sabemos.
Pero bueno,
es parte de la verdad. Para terminar, Aurelio.
Sí, es que aquí se están diciendo cosas que realmente no se ajustan a la realidad. Aquí la presión sobre si hubo o no homicidio no la ponen las redes sociales. No, aquí hay un fallo del Tribunal Superior de Bogotá de octubre del año 2014 que absuelve a Carlos Cárdenas, pero dice que hubo un homicidio. Aquí ya hubo un fallo judicial diciendo eso. Hay dos fallos, si es que la juez actual dice que no hubo. O sea, que aquí no es el Twitter contra Laura Moreno, no. Aquí es un fallo de un tribunal que dice Carlos Cárdenas fue inocente, pero aquí hubo un homicidio y el magistrado de apellido Urbano que emite ese juicio da una serie de razones por las cuales prueba que sí hubo un homicidio. Ahora bien, el fallo de la juez tampoco es un fallo unánime de decir que son inocentes, porque aquí va a haber una apelación de la Fiscalía y de la Procuraduría. No se les olvide que el Ministerio Público también ha dicho que va a apelar este fallo. Luego, esto todavía sigue en veremos.
Todavía sigue, de acuerdo.
Aquí no está absolutamente claro, claro, y por eso tampoco la demanda frente al Estado está en pie, porque es que aquí no hemos llegado al último capítulo y puede haber apelaciones que contradigan o declaren contraevidente el fallo de esta juez, que yo diría es otro paso intermedio dentro de una cadena que aún no ha terminado.
Son las 7 de la mañana, 25 minutos. El periódico El Espectador dice esta mañana, con la fotografía del papá Colmenares, 6 años de dudas. El periódico El Tiempo también, en su primera página, la fotografía del papá Colmenares anunciando: no descansaremos hasta que haya justicia. En segundo, regresamos. Hay una gravísima denuncia de una niña violada de 11 años en Medellín por sus compañeros de colegio de la misma edad. En segundos, las noticias de Colombia y el mundo.